Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Mario Llorente en la realización técnica, en el micrófono Isabel García, Regadera. Tiempo de radio, tiempo para charlar, tiempo para disfrutar de una conversación tranquila y hoy para disfrutar y mucho de la buena música. Y es que nuestro invitado de hoy lleva desde 1997 publicando discos, que se dice pronto. Ya con el primero de ellos, aquel Se vende, Tonchu revolucionaba la canción de autor en nuestro país. Después llegarían Tomo aliento, Corazón de mudanza, Con un canto en los dientes, Básico, Contacto con la realidad, Cuerdas vocales y consonantes, En el nombre del padre, Hagan juego, Me estoy quedando sin aire, Solo, Cicatrizando, Tonchu y compañía, 33, el director de la gira Cicatrizando. Madre mira, mía, Tonchu,
para.
Invental, ese es el más reciente. No sé si algo me he dejado.
Para.
Pero
para.
No pasa nada, que estás tú aquí para refrescarnos la memoria. Bienvenido.
Para, que me haces sentir Neandertal.
No, hombre, lo que pasa es que el tiempo vuela, ¿eh? Eso es verdad.
Bueno, depende de lo que te acuerdes. Si recuerdas algún acontecimiento de tu vida, parece que han pasado 2 días, y si recuerdas otros, parece que han pasado 300 años. Entonces, es muy relativo.
El tiempo es relativo.
Sí. A mí me ocurre, yo no sé, a ti, a nuestros oyentes seguro que también, ¿no? Depende que te... ¿Recuerdas un momento de tu vida y que fue ayer, y sin embargo te acuerdas de otra etapa y parece que han pasado muchos más años? Es todo muy raro. Y los últimos años ya ni te cuento. ¿Cuántos años han pasado desde que nos encerraron en casa 2 meses y 30 días?
Es verdad, y parecía que no íbamos a poder aguantarlo, y es verdad lo... Bueno, la mente es selectiva, pero desde luego para recordar etapas de tu vida hoy vamos a tener tiempo, Tonchu. Yo diría que a través de tu discografía casi podemos repasar parte de tu biografía, al menos de estos últimos 20 años, porque pues tenemos los comienzos, la paternidad, las amistades, los cambios de domicilio. Sí. ¿Se podría decir que están en los discos?
Claro. El primero, en Corazón de mudanza, que es un disco de 1998. Y bueno, a partir de ese disco hubo, yo qué sé, ahora mismo ni recuerdo, pero yo creo que he vivido en 15 casas distintas, ¿no? desde ese año. Y cada mudanza pues te marca, a todos nos pasa.
Bueno, vamos a empezar por el final, vamos a empezar por Invental, un disco que yo creo que tiene mucho de celebración, por una parte, también tiene algo de homenaje. Celebración porque ¿cuántos años de carrera?
25 ya.
Y homenaje porque has aprovechado para acordarte de maestros, de amigos que ya no están.
Sí, bueno, recientemente nos hemos quedado sin los más grandes, ¿no? Luis Eduardo Aute. Rafael Berrio, ese escritor donostiarra que además de escribir ponía música a sus letras y nos dejó una serie de discos en el final de su carrera en solitario, después de haber formado parte de bandas donostiarras míticas. Luego ya en su carrera en solitario nos dejó una serie de discos en solitario con unos textos que superan a todo lo que hemos escuchado últimamente, ¿no? 1971, Diarios, Paradoja, Niño Futuro. Para mí es un referente y además una desgracia que sea tan poco divulgado conocido. Y conocido, ¿no?
Pero... León Benavente han hecho una versión de Niño Futuro.
Ajá. Me suena. Ha habido un sector del mundo de la música, de los que nos dedicamos a hacer canciones y que amamos la literatura, que sí nos hemos fijado y tomado en Rafael Berrio un referente, pero sin embargo el gran público lo desconoce y yo creo que ahora es nuestra labor divulgar lo que el legado que él nos dejó, ¿no? Un día me lo dijo en Libertad 8, ¿no? Me dijo, mira, Toncho, lo importante no es los discos, lo que sales en la radio, la tele, la promoción y todo esto, ¿no? Lo importante es la obra. Y efectivamente, cualquiera que nos dedicamos a crear, en lo único que nos tenemos que fijar es en nuestra obra.
No y que la obra perdure, porque al final la obra es la que os convierte en inmortales.
Eso lo decide un poco el público y un poquito los medios de comunicación y otro poquito pues el propio autor. Pero ¿cuánta gente con talento deja su obra guardada en cajones, ¿no? O pintores que hacen cosas extraordinarias y que sin embargo no son descubiertas hasta siglos después. Entonces, mientras no ocurra nada de lo que paralelamente rodea a la obra, el autor solamente se tiene que fijar en su obra. El resto ya no depende ni tan siquiera del autor. Es importantísimo que los divulgadores y los que hacen un poco el filtro pues mantengan viva esa obra.
Y tú también, como digo, pues pretendes hacerlo con Invental, recordando a esos compañeros, a esos grandes artistas, celebrando tus 25 años. Y además, en este disco, pues hay algunas de tus canciones más emblemáticas, pero llevadas a un terreno muy especial. Cuéntame tú el porqué de este proyecto y quiénes, así por encima, porque vamos a tener tiempo de ir indagando, han participado activamente en Invental.
Yo hace muchos años que viajo a Cuba como referente de cuna de autores, toda la nueva, novísima trova, los viejos cantores cubanos que nos enseñaron a hacer canciones, ¿no? Entonces siempre tuve la curiosidad de
¿cómo sonará mi música llevada a ese terreno?
Eso es. Y por fin, gracias a la pandemia, fíjate qué contradicción, ¿no? Porque podía traernos muchas cosas negativas, pero sin embargo nos dio también mucho tiempo para en el estudio pues replantear y trabajar a distancia. Y le ofrecí a un productor cubano que conocí en La Habana en uno de mis viajes hace 15 años o así, me puse en contacto con él y le dije, oye, esta canción, ¿cómo sonaría si fuera una canción de la vieja trova cubana y de todo lo que escucharon tus padres y tus abuelos en la radio? Él es de Guantánamo, se llama Edgar Olivero, ahora vive en España, en Gijón, y le pedí que hiciera la misma canción que yo había hecho hace 15 o 20 años, arreglada como si la estuvieran tocando tres músicos en la calle, en el centro de La Habana. Y él obró el milagro y llevó esas canciones a los ritmos tradicionales cubanos y que conoces de pequeño.
Pues vamos a ir con un ejemplo, un primer ejemplo de ese milagro, con el tema Riggs, que además en el disco, en las canciones hay diferentes colaboraciones y específicamente en Riggs está Edgar Olivero, sí. Participa en la canción. Ese tema que se publicó por primera vez en el 97, esa versión inicial en Él se vende y que ahora vuelve a estar en Invental y que suena así.
No apetece salir, llueve ahí fuera. El verano pasó como un rayo de luz montado en bicicleta. Hoy no hay nada que hacer, que escuchar ni que ver, una tarde cualquiera. El otoño llegó con su alfombra marrón tendida en las aceras. Y el teléfono suena por fin, los amigos un plan para mí. Además una amiga que quiere también venir. Una partida de risco, un trivial, un parchís. Conquistaré tu país, montones de preguntas sobre ti. Las cartas hechas con las mías, bajo la mesa, tramposas sus caricias. Una partida de risco, un trivial, un parchís. Montones de preguntas sobre ti. Las cartas tuyas con las mías, bajo la mesa tramposas tus caricias. Aquella tarde tan gris y lleno de color, nos hicimos amigos. Y el invierno pasamos pidiendo objetivo, estrategia, respuesta, quesito. Después llegaron las citas, los parques, los cines, quedar como amigos. Y en primavera...
Tonchu con nosotros repasando las canciones de Invental, un disco muy especial, pero también momentos importantes de tu trayectoria, de tu vida. Vamos a hacer un poquito de historia. Por ejemplo, ¿recuerdas quién te regaló tu primera guitarra?
Claro, claro.
Creo que fue alguien muy especial.
Sí, cuando yo tenía 9, 10 años, mis padres me llevaban al teatro a ver a un señor gallego que era capaz de improvisar una poesía, hacer una caricatura, disfrazarse de hombre, de mujer, de lo que fuera, de travestirse, ¿no? Y era absolutamente transgresor en aquella época, hoy ya no, afortunadamente, pero era increíble ver a un hombre que en una España en la que el macho era muy macho y la hembra era muy hembra, ver a un hombre que simplemente era sensible, que no tenía género. Y que era además capaz de emocionar, que tenía sensibilidad. Moncho Borrajo, gallego, que ha llenado y sigue llenando a su edad teatros y teatros. El tío pedía una palabra al azar al público y de repente había una señora en la última fila que le decía, perchero. Y bueno, venga, y pedía otra palabra. Digamos, te hace una palabra y le decía, buzón. Y otra palabra, y, corazón, y con perchero, corazón y buzón, era capaz de improvisar una canción. Y claro, yo tenía 9 añitos y aprendí un poco el truco, porque con esa edad eres Bob Esponja. Y en mi casa, con la guitarra que tenía mi padre en casa, pues cogía palabras al azar en el diccionario, lo cerraba los ojos y ponía el dedito aquí, ¡pumba! Y con esas 3 palabras que al azar me encontraba, pues también me inventaba una canción.
O sea que tu primera clase de composición te la dio Moncho Borrajo en el teatro.
Por supuesto, sí. De composición, improvisación. Porque la composición igual es palabra mayor, ¿no? Digamos que, claro, hay toda una carrera que se tiene que estudiar para componer. Pero para improvisar, que yo sepa, no hay carrera, aunque hay escuelas como Berkeley en Valencia y en Estados Unidos que sí se preocupan mucho de esa faceta jazzística, digamos, de improvisación, de absorber la impronta que puede tener un silencio, por ejemplo, ¿no? El gran maestro Miguel Gila, a medida que avanzaba su carrera, guardaba más silencios entre gag y gag. El silencio es una cosa importantísima en el asunto del arte, ¿no? Igual que los espacios, los vacíos en Ibarrola, en la escultura, la absorción del espacio en una figura. Es decir, el menos es más en el arte contemporáneo en los últimos años se ha impuesto muchísimo. El barroco y toda la decoración está de... llenar una habitación de relojes y de tal, al final nos saturó.
El horror vacui en el arte, que también es
claro,
el miedo a dejar un pequeño espacio vacío.
Ahora es precioso entrar en un espacio diáfano y te da mucha paz. Ocurrió lo mismo con la pintura y con la música también ha ocurrido, que el menos es más, ¿no? Y Moncho, en ese sentido de improvisar, pues conseguía con 3 palabritas y con 4 acordes muy sencillos emocionar a un teatro y ponerlo en pie.
Bueno, y la guitarra, porque todo ha venido por la pregunta de quién te regaló tu primera
guitarra.
Moncho,
sí, fue
él. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue el regalo? ¿Por qué fue?
Pues mira, yo es que soy hijo de hosteleros. Mi padre era cocinero y mi madre camarera. Y entonces los hosteleros, tú sabes que siempre han estado muy cerca de la bohemia, de los taxistas, los hosteleros, los artistas, la gente de mal vivir, que se dice... que yo creo que es, sin embargo, la que mejor vive. Pues eran todos amigos, y en Bilbao venía Moncho Borrajo en aquellos años, 1980, 80 y pico, y cuando salía de actuar, pues se encontraban todos. Y yo, cuando iba al colegio, tenía 9, 10 añitos, me encontraba, como contaba Miguel Gila, ¿recordáis que decía que había un señor de gris en su casa que no sabían quién era? Bueno, pues yo me iba al colegio y en el sofá había un señor con gafas y bigote durmiendo, y ese señor era Moncho Borrajo, Don Marco, que se hizo muy amigo de mis padres, supo que yo le dediqué una canción, una de mis primeras canciones se la dediqué a él, y un día pues me regaló una guitarra electroacústica española preciosa que todavía está ahí en casa de mi madre en Bilbao, y él me guió un poco en mis primeros pasos. Luego, por supuesto, cada uno seguimos con nuestra carrera y nuestra vida, y a día de hoy, pues para mí es como un tierno abuelo que perdí y que no tuve, pero que ahora lo tengo en él, ¿no?
El caso de Tonchu es que está claro que la vocación por la música y por la composición y por la literatura es temprana, pero no sé si de pequeño tenías otras vocaciones. Sé que también has trabajado en la radio, o sea que has hecho
sí, porque
bastantes cosas.
Eso siempre lo he unido a mi necesidad de comunicarme, de expresarme, de hablar. Recuerdo que en aquella época, ¿tú recuerdas las emisoras de radio taxi que había antiguamente?
Sí.
Que eran, joder, ahora no me voy a acordar del nombre, ¿cómo era? El Radio Aficionado, una emisora de radio, que de repente en el canal X se metían los taxistas, pero en el otro canal te podías hablar con el vecino de enfrente. Estamos hablando de 1982, y teníamos un vecino que tenía ese Radio Aficionado, y con los walkie-talkies pues hablábamos por la noche. No había teléfonos móviles, ni WhatsApp, ni nada de eso que hay ahora, y sin embargo...
Y me imagino que el teléfono fijo a ciertas horas ya no te dejaban ni tocarlo,
no,
y entonces
claro,
en la habitación aprovechabas para hablar con ese vecino.
Estabas en tu cama con el walkie-talkie, con el Radio Aficionado. Pues igual que estaban los taxistas comunicados, pues estabas comunicado con 3 o 4 vecinos de la zona. Y eso siempre me gustó muchísimo. Y luego ya, pues con 14, 15 años, empecé a trabajar en la radio, en una emisora pequeñita municipal, en Radio Guernica, pues presentando canciones. Y luego ya, bueno, pues fiché por la cadena SER, 40 principales Bilbao, llegué a Madrid, y a mí lo que me gustaba
era hacer
canciones.
Mira, nuestra compañera Eli del Valle, creo
sí.
que también fue locutora en Bilbao,
sí,
¿no?
Sí,
en 40.
Sí, sí, Eli, cómo no, una de las grandes maestras. Eli del Valle, Ramón Chu García, que estuve con él ayer en Toledo, Verónica Bretes, Juan Carlos Otaola, Ana Igartiburu, pues todos estábamos en Bilbao, éramos amantes de la comunicación y del medio, y aprendíamos juntos.
Yo me imagino que no es que dejaras la radio, sino que la música te empezó a ir bien, ¿no? O surgieron oportunidades en la música y ya descuidaste la faceta de locutor o de comunicador radiofónico.
¿Sabes qué pasó? Que yo estaba haciendo entrevistas como tú ahora, y de pronto aparecieron Inma Serrano, Javier Álvarez, Jorge Drexler, Paco Bello, Pedro Guerra...
Y dijiste, yo quiero ser como ellos.
No, es que yo ya era, porque yo llevaba haciendo canciones desde, como te he contado antes,
desde
que tenía 11 años.
¿Pero las tenías en el cajón, tal vez?
Sí, claro. Yo las tenía guardadas en cinta, se las enseñaba a mi hermana y a mi madre.
¿Y a quién le enseñaste? ¿Quién fue la primera persona a la que le enseñaste esas canciones que te dijo, no, Tonchu, esto
pues
hay que grabarlo?
Yo era muy pesado. Se les enseñaba a todos, a Pedro Guerra, se lo enseñé a Jorge Drexler, se lo enseñé, a Inma Serrano se lo enseñé, y todos me decían, vente para Madrid, al Café Libertad 8, que ahí estamos enseñando nuestras canciones.
Sí, ahí en los 90 había un circuito en Madrid, no solo Libertad 8, había una serie de salas donde estabais todos los días
como
actuando.
Era la redacción, el Búho Real, había un montón, sí. Y bueno, le dije a mi director de la radio, le dije que lo dejaba. Y me dice, ¿pero cómo que lo dejas? ¿Dónde te vas? Y se pensaba que igual me iba a la competencia. Y digo, no, es que yo lo que quiero hacer es cantar como todos estos compañeros que entrevisto, y venían Diego Basallo, Mikel Erentzun, y digo, es que a mí lo que me gusta es esto. Yo lo de la radio es apasionante, os envidio muchísimo porque es un trabajo que además todavía sigo teniendo contacto con vosotros y me encantaría poder hacer una entrevista a alguien y tal, pero lo que de verdad en el fondo de mi corazón, para lo que yo creo que vine aquí es para hacer canciones y para ayudar a otra persona que cuando escucha esa canción siente un consuelo y le ayuda a seguir para adelante. Creo que soy más válido para eso, creo que es más mi lenguaje natural, es más hablar, contar y transmitir con música que solamente apelo, como vosotros, ¿no? Que tiene mucho mérito, además, porque ya te digo que soy muy admirador de... Ayer se lo decía a Ramón García y a tantos comunicadores que creo que tiene muchísimo más mérito, ¿no? Hablar sin una guitarra y sin un... Para mí la guitarra es una muleta, digamos, ¿no?
Bueno, el caso es que el que ha hecho radio, eso se queda dentro y todo volverá, porque yo sé que todo aquel que ha hecho radio y se sienta ahí donde tú estás, dice lo mismo. Y aunque sean comunicadores que ahora mismo estén haciendo televisión, todo el mundo echa de menos la radio. La verdad es que tiene algo que engancha.
Es mágico, mágico. Y luego la inmediatez que tiene y la credibilidad que tiene en situaciones como la que estamos viviendo en los últimos años. Es crucial, la radio, ahora mismo acabáis de celebrar el aniversario, ¿no?
Sí, bueno, Onda Madrid, en plena, justo la víspera de empezar la pandemia, cumplimos los 35.
Pues eso en
O sea, nos dio tiempo a hacer la fiesta y a la semana siguiente nos confinaron.
Pues en situaciones así, vosotros sabéis mejor que nadie que cuando quieres de verdad información in situ, la radio está ahí y es el medio por excelencia.
Bueno, Tonchu, nos hemos quedado en el punto en el que decides venirte a Madrid para buscarte la vida ya como cantautor y esto implica una mudanza. Vamos a hacer un pequeño paréntesis musical escuchando Corazón de Mudanza en la versión que está en Invental, que estás con Bebe, y esto nos da para otra mudanza, porque ahora creo que vives en Extremadura y bebes extremeña. ¡Qué manera de grabarlo todo!
Sí, eso me decía la última vez que estuvimos en el estudio, que me dice, ¿qué haces? Estoy hecho un extremeño mangurrino vasco, mezcla con dos hijos extremeños nacidos en Cáceres. La mayor nació en Madrid, pero los dos pequeños nacieron en Cáceres. Y me siento vasco, extremeño, madrileño, ibérico y me siento de un poco de todas partes. Es que me parece un milagro tener la suerte de haber nacido en la península ibérica, ¿no? Es lo que sobre todo siempre más defiendo, la ibérica. Luego el resto del mundo, cuando me voy fuera, siempre deseo volver. Echo mucho de menos nuestra cuna, que es esta, nuestra gastronomía y nuestro bienestar, que es un paraíso.
Que debemos ponerlo en valor. Pues vamos a escuchar Corazón de Mudanza.
Viva la hispanidad. Corazón de Mudanza.
Esta casa sabe demasiado, sus paredes escucharon tanto, que han salido grietas en el corazón de ambos y han perdido ya su brillo los armarios y las luces del salón ya se apagaron.
Esta nuestra casa se ha cansado de peleas, gritos y portazos, de esconder tras su cortina tanto desencanto provocado por el paso de los años, y ha empezado tanto amor a hacernos daño.
Cajas de cartón,
cajas de cartón
amontonadas
en la
entrada. ¿Esto de quién es?
¿Esto de quién es?
Si no te importa,
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Tonchu, que que has hecho, me has dicho antes, como 15 mudanzas a lo largo de tu vida.
Bueno, y más, y más.
Bueno, en el momento en el que te mudas para venirte a Madrid, ¿ahí qué edad podrías tener para buscarte la vida en la canción, en la música?
21, 22.
¿Y en casa, justo. Tus padres, cómo se lo toman? Porque eras bastante joven, ¿no? Y no es decir, bueno, me voy porque... entiendo que te venías con una mano delante y otra detrás a la aventura, sin un trabajo, sin un objetivo.
Mira,
claro.
Yo tengo tres hijos ahora y sigo pensando lo mismo que pensaron mis padres. A mí es A o B. Mi mujer se dedica a la justicia, ella es secretaria judicial y lo aprendí hace años. La vida es A o B. ¿Qué quieres estudiar? Estudias. ¿Qué quieres trabajar? Trabajas. Punto. Ni, no, no. Y yo...
Habla el padre, Toncho.
Sí, me ha salido, ¿no? A ver, yo con 16, 17, no, era mal estudiante, no quería estudiar. Bueno, pero sí quería trabajar. Lo que no quería era quedarme en casa a ver la tele ni a hacer el idiota. Entonces, mis padres, encantados, porque si no quieres estudiar o no vales para estudiar, porque hay cerebros que no valen para estudiar, los que me estén escuchando, que estén tranquilos, tu cerebro no vale para estudiar, no pasa nada, tu cerebro vale para otra cosa. Para algo valemos cada uno. El asunto es
saber para qué y orientar punto. La energía y el trabajo y el esfuerzo y en ese objetivo.
No quedarse haciendo el panoli en casa y mucho menos faltando el respeto a tu familia y creándole el problema de que no sabemos qué hacer con la criatura. O sea, tengo una hija de 16 y se lo digo como lo estoy diciendo aquí ahora mismo. ¿Que no quieres estudiar? ¿Que van malas notas? No te preocupes, que en el pueblo hay que barrer. Yo vivo en un pueblo de 500 personas y siempre hay cada 3 meses sale de trabajo. Si quieres, hay que barrer las aceras, hay que pintar la tapia, siempre hay cosas que hacer. Me da igual que seas ingeniero de minas, astronauta, médico o lo que te apetezca, pero haz algo. Y yo con 16 tenía claro que estudiar no, pero trabajar sí, y ahí nos fuimos directamente. Y a hacer canciones, a presentar programas en la radio, a poner música en los bares de disc jockey y lo que fuera. Venga, Rafael Acarra, toca ahora Rafael Acarra. Pues venga, pues pones Rafael Acarra, la gente baila. Que hay que ser camarero, que hay que ser obrero, lo que sea, pero hacer algo, da igual, no hay... Y eso es lo que transmito a mis hijos y lo que me transmitieron a mí. O sea, que no, con respecto a la pregunta que me decías de que mis padres y tal, mis padres encantados.
¿No les importó que te vinieras, aunque no hubiera un proyecto cerrado?
Al revés, y orgullosísimos. No, a mí lo importante es que una persona, que tu hijo o que tus padres estén orgullosos y que hagamos cosas positivas y con ilusión. Si lo que importa es la actitud, si a mí me importa ahora mi hija la mayor, que ha suspendido, si a mí no me importa que suspendas o apruebes, a mí me importa la actitud que me dicen los profesores que manifiestas cada día.
Estamos citando mucho a tu hija la mayor, tienes 3 hijos, los 2 pequeños son todavía bastante pequeños. No, si es que me lo estás poniendo en suerte. Leire, tu hija mayor ha heredado de ti el don de componer y de cantar.
Ha heredado lo de componer, pero lo de cantar ahí me ha superado, porque le ha tocado. Tiene algo en la garganta que... Mira, es muy, muy significativo que escuchar a una persona cantar una canción puede ser agradable. Escuchar a una persona cantar 2 canciones, y la tercera ya... Sin embargo, hay algunas personas, a Rosana Arbelo, Canarias, Bebe, hay muchas, muchas más, Soledad Jiménez de Presuntos Implicados, hay mujeres que cantan, y les ocurre eso, que dices, a mí me puedes cantar 1, 2, 3, 4, lo que, me puedes cantar el cumpleaños feliz, una jota aragonesa, es que me da igual lo que me cantes, es muy agradable escucharte cantar, y a Leire le ha tocado eso, que un día estábamos en el coche y agarró el ukelele y se puso a cantar una canción. Ya tenía ya 13, 14. Siempre cantó, pero tenía 13, 14 años y de pronto canta y acaba. Y era como, no me cansa. Y digo, ostras. Le llamó a un amigo mío, un productor, y le dije, oye, dime que esto no es porque sea su padre. Que no es que estoy aquí que babeando, ¿no? Y me dice, no, tranquilo, que esto es que le ha tocado. Haya personas como ya te digo, pues como a Bebe o mira, Vanessa Martín también, gente también nueva, ¿no? Que Zahara, es que cantan y no sé, es que me da igual que me cantes lo que sea, que es que es agradable escucharte cantar. Hay otras personas que, bueno, pues que cantan muy bien, pero pues bueno, a la segunda cambias de canal. Sin embargo, le ha tocado eso. Y bueno, pues hay Bahía, sobre todo cuidando sus estudios, todo lo que puede, y lo compagina con la composición y con la grabación de pues maquetas que hace y cositas que antes o después escucharéis, porque estoy seguro de que al que le gusta, cuando hay una cosa que merece la pena, al final la escuchamos.
Pues Tonchu, en Invental hay una versión de Fue solamente un beso, que ya se publicó esta canción, originariamente la primera versión en el disco En el nombre del padre de 2008. Y ahora está esta versión en Invental, que estás tú con Leire. Leire te acompaña, así que vamos a tener también la oportunidad de escuchar a Leire.
Si je t'ai vu, je me rappelle pas ce soir. La magie du moment d'être sans te voir et t'aimer de ne pouvoir arrêter le temps d'être avec toi. Je voulais, mais je savais que ça n'irait pas.
Fue como son los cuentos, con final feliz, contento. Estábamos soñando, pero estábamos despiertos. Fue la magia del momento, de llevar tantos invernos. Fue querer y no poder, dar marcha atrás, parar el tiempo. Fue poder y no querer, seguir mintiendo.
Un beso, solo eso.
Nada más y nada menos.
Que un beso, solo eso.
Cada noche lo recuerdo.
Solo eso.
Éramos tan solo un par de amigos, recordando viejos tiempos. Mejores.
Solamente un beso. Et je souhaiterais sans t'aime. Mais on savait que ça. Nous avons été dessus. On voulait être ensemble une dernière fois sous le toit de cette maison et faire un câlin.
Tonchu, un repaso intensivo a estos 25 años de carrera, también un poco a, pues, a todo lo que es tu vida. Padre de tres hijos, orgulloso, que ya hablas como un padre más que como un artista. Muchos años en los que has hecho un poco de todo, en los que has conocido a mucha gente, en los que has viajado mucho, has girado por diferentes países. Antes hablabas de que cuando salías de España echar de menos pues nuestra gastronomía, todo lo que tenemos. Tú has viajado Latinoamérica, pues Cuba, que lo has citado antes, Argentina, Chile creo recordar.
Sí, también. Y México. Y además, uno de los regalos que me llevé de este oficio fue llegar a Chile, que fue aterrizar. Nos recogieron, nos llevaron a un local de conciertos, no recuerdo ahora el nombre. Justo acababan de pasar además el terremoto este duro que tuvieron, que joder, estaban todos traumatizados todavía. La puerta falsa, no me acuerdo cómo se llamaba. Total, que me invitaron a cantar una canción y de pronto me escuché a todo el público cantando la canción, que digo, coño.
Claro, tú eras la primera
Chile...
vez que ibas al país y no te imaginabas que ya la gente allí se supiera tus canciones.
No, es que me pareció un milagro. O sea, no sabía cómo reaccionar. Me emocioné porque no podía ni acabar de cantar. Acabó la gente cantando. Que digo, ¿por qué saben? Y claro, es que ya desde hace tiempo con internet. No es lo de antes, ¿no? Que tenías que llegar y había una compañía discográfica que hacía un trabajo de promoción.
Bueno,
y tal.
Bueno, tú
no,
también has visto cambiar la industria discográfica.
Todo.
¿Pillaste todavía la época de Bonanza?
Sí, cuando teníamos aquí muy cerca de vuestros estudios a la compañía EMI, Hispavox, Chrysalis, que estaban aquí al lado. Pero no, ahora, claro, con lo de las redes sociales y con internet, pues yo de repente aterrizo en Chile y me encuentro a cientos de personas cantando una canción que era como uno de los momentos de que no olvidaré en mi vida, porque
los regalos bonitos que te da tu profesión
es maravilloso. Claro, cualquiera que llegamos a un país nuevo, pues en condiciones normales tienes que empezar a conocer a tus vecinos, a empezar un poco a abrirte en tu parcela, pues tus amistades. Y sin embargo llegas a una ciudad y del aeropuerto llegas a un sitio y te ves a ciento y pico personas que ya son, digamos, entre comillas, tus amigos o gente que te quiere, y es un privilegio. Miguel Gila me lo dijo en un texto que me escribió de su puño y letra cuando le dediqué una canción en el 98, y me envió una carta y me lo dijo, ¿no?, agradeciéndome que le dedicara una canción en nombre de su familia, de sus hijos y tal, y que me deseaba mucha suerte en este oficio, que es el arte, que es el oficio más hermoso que hay. Y es que es la verdad, nos dedicamos al oficio más hermoso que hay, porque que te ocurra eso cuando tú llegas a un país de cero, con lo que cuesta llegar a un país, que sin embargo, porque una simple canción haya llegado al corazón de X personas, que te sientas ya como en casa, es un milagro. A mí todavía me emociona eso.
Y sin duda muchos amigos y compañeros de profesión, ya vemos que en este disco hay colaboraciones. Algunos, bueno, es que estoy pensando, por ejemplo, que en el tema en el medio, que es el siguiente que vamos a escuchar, está Juanra de Guaraná. Y Guaraná es una banda un poco coetánea, ¿no?, a tus inicios, en los años 90, también tuvieron muchísimo éxito. Sí. No sé si Juanra le conoces de esa etapa y como a él, sí, a otros muchos compañeros de hazañas. Cuéntame alguna cosilla de cuando no eras padre, ahora que tus hijos no están escuchando, ya te ha salido el padrazo. Ahora cuenta algo de esa etapa tuya, de éxito, viajes, amistades, en fin, pues, tú sabes lo que te estoy preguntando, sí, ahora tú cuenta lo que tú quieras.
Pues no, nos llevaban de gira y de promoción y coincidíamos un montón de artistas, y ahí conocí a Juanra en Bilbao en el 99, sería, yo creo, así. Y nos hicimos muy amigos, es que su padre es vasco, su padre es de Bilbao, y entonces nos hicimos muy amigos. Y luego estuvimos mucho tiempo sin vernos, pero claro, los dos nos hicimos padres, él tiene dos criaturas maravillosas.
Pero tú no me estás contando nada de la etapa loca.
Entonces,
tú vuelves, sí, todo el rato allá cuando has sentado la cabeza. Hubo etapa loca.
Pies...
Es que ¿sabes lo que pasa, Tonchu? Sí. Que los que os dedicáis así... A ver, la etiqueta cantautor, al final el que compone y canta sus canciones es un cantautor, pero bueno, a la canción de autor, ese circuito que hemos dicho antes, el Búho Real, Libertad 8, parecéis todos muy formalitos, pero yo eso no me lo termino de creer.
Vale.
También tuvo que haber etapa loca.
Sí, pero ocurre una cosa que nos distingue muchísimo de las nuevas generaciones, que yo no sé si son igual de locos y locas que lo fuimos nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos algo que no tienen esas nuevas generaciones, que es decoro.
Que nadie se enteraba. No es como ahora, que todo lo graban y todo lo muestran en redes sociales.
Sí, y sin embargo, me gustaría saber si en el fondo todo eso que se transmite, digamos, en los vídeos y tal, digo, yo no sé si vivirán así, pero como que hacen alarde, ¿no?, de bien sea del fumar, de la noche, de lo bohemio. Y nosotros... Creo que algo que nos distingue es que tenemos un cierto decoro, pero ya no solamente por nuestros hijos, porque además tenemos una familia, y a mí no me agradaría ver a ninguno de mi familia, o a mis hijos, o a mi padre exponer determinadas facetas de su vida. Y eso es algo muy reservado y que creo que hay que distinguir. Lo que pasa es que luego llegó lo de Operación Triunfo, enseñar el truco, igual que últimamente, en los últimos años, que se ha puesto de moda, que haya magos que te enseñan el truco. Y me parece una pena. Creo que es lo que hicieron en Operación Triunfo con este oficio, que es enseñar el truco. Por eso antes era tan mágico el oficio, pero se ha perdido esa ingenuidad, esa magia que rodea a determinados trabajos, Hablábamos antes de este propio oficio, ¿no? De la radio, la comunicación.
Mira, yo ahí comparto esto que tú dices con el tema del streaming. Yo no soy
no me
muy
hace gracia.
A mí tampoco.
A mí no. Yo veo programas de radio, veo en YouTube de repente este programa con cámaras. Es que ya no es lo mismo. Es un lenguaje. El lenguaje radiofónico es uno. El lenguaje televisivo es otro. El lenguaje del youtuber es otro. Y el lenguaje del reportero de guerra es otro. Tú te imaginas a un reportero de guerra en otro contexto. No me vale. Y bueno, pues en la música ha pasado que se ha enseñado el truco. Porque antes pensábamos que efectivamente uno cantaba de una manera, ahora de una manera, las fotografías, las portadas de los discos, o tal. No, ahora ya se ha enseñado que, bueno, pues que sí, que esto es una cosa de trabajo, que hay que hacer 10 pruebas para que una cosa salga bien. Y que hay una preproducción detrás, un esfuerzo. Por un lado está bien, pero por otro lado se ha quitado la magia que tenía el oficio. Y me parece una pena. Yo no quiero saber el truco. A día de hoy...
¿Te gusta mantener esa ingenuidad infantil, ¿no?
Dejarte sorprender.
Lo de infantil lo digo como un cumplido, porque creo que con los años perdemos esa inocencia. Y lo más bonito de un ser humano es tener capacidad de sorprenderse hasta el último minuto de su vida.
A mí me parece una pena que me enseñen un truco. Es que no me gusta. Hay veces que ya lo quito antes de... Digo, no me lo enseñes. Es que yo prefiero seguir creyendo en la ilusión, no sé, aunque voy a cumplir 50 años, macho, pero es que me apetece seguir creyendo en algo, porque es que si no, y menuda generación estamos dejando, claro, que ahora ya te lo enseñan todo en el móvil, ¿no?
Conclusión, que lo que pasó allí en Libertad 8, en el Búho Real, o después en el backstage...
Pues que fue muy divertido.
Que se queda entre vosotros.
No, y fue muy divertido, y no hay secreto que guardar. Si lo mismo que hicimos nosotros es lo que hicieron nuestros padres 40 años antes y lo que están haciendo ahora los chavales. Pues, ¿qué hacen los chavales? Pues endogamia pura, jiji, jaja, cachondeo, responsabilidad cero, piensas que eres inmortal, haces todo lo que aparentemente estaba prohibido y luego te das cuenta de mayor y decir, pues qué milagro que he sobrevivido a todo eso. Pues, pero sin más, no hay más misterio, tampoco.
Un amigo de los que hiciste entonces y que conservas, Juanra, de Guaraná, que está, como decía, en el disco Invental, contigo en el tema En el Medio, una canción que creo que es del año 2000, con Un canto en los dientes, era el disco en el que apareció este tema. Pues vamos a escuchar la versión de Invental.
Muy bien.
Llevamos mucho tiempo defendiendo un nombre, un apellido, una canción. Con mis propios ojos quiero verlo, que lo hemos conseguido con amor. Llevamos muchos años peleando y no hay pelea si no quieren dos. Y hay gente por aquí que está llorando, que no sabe qué hacer con su dolor. Estoy cantando alto porque busco una respuesta. Estoy diciendo basta porque quiero solución. Que tengo un par de amigos, cada uno está en un bando y ya se han distanciado y en el
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Tonchu con nosotros recordando su trayectoria, la evolución artística y personal, una etapa en la que viajaste por todas partes, bueno, discos no has parado de publicar, pero claro, yo a donde quería ir a parar es a la vida más retirada, ¿no? De elegir Extremadura, porque quieras que no. Llevas una vida más retirada, aunque sigas dedicándote a la música.
Sí, pero no lo elegí, ¿eh? No lo elegí. Le destinaron a mi mujer a un pueblo de la Sierra de Gata, en donde se encuentran las provincias de Salamanca, Extremadura y Portugal, Y ahí tuvimos la suerte de irnos a vivir por motivos laborales de la familia.
Hombre, lo bueno que tiene tu profesión es que tú puedes seguir grabando desde allí, tendrás tu estudio. Sí. Hueco tiene también un estudio por Extremadura.
Sí. Estuve con él varios años en la Fundación Autor y nos hicimos muy amigos.
En la Fundación Autor, que ahí eras director institucional.
Sí, estuve de director institucional un tiempo, pero es que realmente, bueno, eso fue una faceta que por compromiso, digamos, un poco social, ¿no?, de corporativista con el gremio, pues ejercí, pero me di cuenta de que yo no valgo para eso. No tengo condiciones, no valgo yo para la política. Soy pésimo político, ¿no? El político tiene que tener una madera y una templanza que yo no tengo. Entonces, bueno, lo hice por solidaridad con mi colectivo, digamos, por defender. Me encantó conocer un poco el otro lado, ¿no? Por ejemplo, cuando se piden ayudas, pues la evaluación de las ayudas, pues de repente nos daban 20 proyectos de distintas músicas de toda la geografía y pues escuchabas lo mismo una jota que una sevillana.
Sí, también fue un aprendizaje para ti, ¿no?
Sí, porque te hace salir un poco de tu mundo egocéntrico de autoría, ¿no? Porque siempre estás pendiente de tus canciones y de tu carrera y tal. Y entonces pues como que es como cuando vas a ayudar a Palestina o al Sáhara o así, esas cosas que a veces he hecho que me encantan porque me hacen sentir bien. Es un egoísmo altruista que te hace sentir bien. Dices, estoy aquí ayudando. He estado en el Sáhara, en Palestina, en distintas misiones que ha habido por ahí que me han invitado a la Plataforma de Mujeres contra la Violencia de Género. Y te hace sentir bien, ¿no? Ahora mismo es el que está ayudando a Ucrania, pues se siente bien y está bien, pero realmente yo no valgo para eso. Yo para lo que valgo es para hacer canciones y ya está. Es que también hay que ser humilde en ese sentido, es decir, no intentes ser lo que no te ha dado la naturaleza, ¿no? Y yo para hacer canciones soy feliz haciendo canciones nuevas, enseñándolas y ya está. Pero no soy feliz ni creo que valga, no me siento útil. Si ahora me viene un partido político y me dice, oye, pues vas a llevar el Departamento de Cultura o la Concejalía de
Fiesta. O sea, alcalde de tu pueblo no te vas a presentar.
No, porque sería ridículo. Yo no valgo para eso. No valgo.
Componer, puedes seguir componiendo, grabando y trabajando en Extremadura. Pero ¿qué echas de menos de Madrid? Si es que echas algo, a lo mejor echas más de tu tierra, de Bilbao, no sé.
De Madrid echo de menos mi casa, que la tengo ahora mismo alquilada y creo que ya ha llegado el momento
Los inquilinos. A ver si se están enterando por Onda Madrid.
No, porque les he llamado hace rato y les he dicho, oye, ¿qué planes tenéis? Porque yo me veo ya con 50 años y en vez de llegar a Madrid a un hotel o a casa de un amigo, ¿no?
Y a lo mejor pasarías más temporadas en Madrid, te quedarías más días cuando vienes a una reunión o a una promoción.
Eso es. De hecho, esta noche no sé qué hacer. No sé si volver a Extremadura o quedarme. Porque yo, es que además estoy a 2 horas y media de Extremadura, o sea que es un paseo para mí, porque antes iba a Bilbao y a Bilbao tardas 3 horas y media, 4. Pero es que ahora estoy como a un paseo. Hay días que voy y vengo en el día de Extremadura. Es cerquita. Y sin peajes. Entonces, bueno, sí he hecho de menos tener mi casa en Madrid.
¿No estaría en Chueca?
Sí, claro.
Esto viene por la siguiente canción, ¿no?, que vamos a escuchar. Chueca, ¿quién te acompaña en este tema, en Invental?
Pues en Chueca me ayuda Araí González, que es conocida en Cuba como la Reina Blanca, porque es una mujer morenita, pero es blanca para lo que son los cubanos. La primera vez que estuve en Cuba, una noche en Santiago nos encontramos con 2 negros y empiezan a discutir entre ellos porque le decía uno al otro, tú eres negro, y le decía, no, tú eres negro, yo no soy negro. Y claro, mi amigo y yo de Bilbao les veíamos a los dos diciendo, pero ¿qué estos dos qué hacen? Y dice, yo no soy negro, y dice, tú eres azul. Y nos reíamos mucho porque claro, en Bilbao no habíamos visto un negro, había uno que era conocido. Williams se llamaba, pues como el futbolista, Araí es la reina blanca. Y es una cantante de Santa Clara maravillosa que me ha ayudado con Edgar Olivero a hacer todos los arreglos vocales. Todo lo que escuchéis de una mujer cubana que canta bonito es ella. Escucharlo. Y ella es la protagonista de Chueca.
Hay algo en ella que no consigo quitarme de la cabeza. Puede que sea tan solo el síndrome de abstinencia. Nos conocimos tomando unas cervezas en una terraza de la plaza de Chueca. Y en una terraza de la plaza de Chueca, en una barra me la encontré y me dijo que no madrugaba, que trabajaba en la noche, por eso estaba pálida, cansada. Ojos oscuros, despierta la mirada. Y ciegos los míos, de tanto mirarla. Y ciegos los míos, de tanto mirarla. Tan solo un par de manzanas, me dijo.
Llevo en el bolso unas gafas de sol
que tengo siempre preparadas para estos casos en los que la luz y el alba,
el sol y la luna.
Tonchu, repasando momentos importantes de tu vida. Y nos queda muy poco tiempo, porque el tiempo vuela hasta en la radio. Pero bueno, antes de que te marches, me gustaría que tú destaques lo que tú quieras, o de Inventar, o de proyectos que tengas, de conciertos, de tu vida presente.
Sí.
¿Qué broche quieres ponerle a esta charla?
Pues para cerrar el círculo de esta entrevista y de todo este viaje de 20 años, en 25 en la música, para cerrar el círculo es imprescindible que hagáis llegar a vuestros oyentes un mensaje, y es que necesitamos de ellos para volver a salir a la calle, volver a bailar, a contagiarnos de esa alegría, de esos ritmos, y tenemos la oportunidad en la Sala Morocco de Madrid, y el que no pueda ir en Madrid, que ahora estamos todos a un paso, pues puede ir en Valladolid, en la Sala Porta Caeli, se llama. Madrid, sobre todo, que estamos en Onda Madrid, Morocco, una legendaria sala, ahí estamos esperándoos y estáis invitados.
Tonchu, que hoy ha pasado por este tiempo de radio, por esta regadera, te damos las gracias. Y bueno, pues tenemos que cerrar con ese Somos de Colores, que es otro de tus éxitos, que en Inventar has hecho un popurrí.
Sí, porque mi hija me ha puesto al día con cosas nuevas que van saliendo. Me enseñó una canción de C. Tangana con Jorge Drexler, que me encantó.
Hombre, es que el disco que ha hecho C. Tangana, el del madrileño,
sí,
está muy bien pensado por su parte, porque se ha rodeado de lo bueno, lo mejor.
Sí.
Y yo creo que él, como artista, ha sido muy listo, porque sí, ha sido capaz de llevar las canciones al terreno de sus invitados, a un Kiko Veneno, un Drexler.
Sí.
Entonces, yo creo que ha enganchado ahí a varias generaciones.
Sí, 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 fue magistral la jugada. Hay que felicitar no solamente a C. Tangana, sino a su equipo de producción, ¿no? A Alice, que es un productor que yo, claro, estoy descubriendo a través de mi hija ahora a gente nueva que me encanta, que lo hacen lo hacen muy bonito, es muy agradable escuchar todo lo que hacen. Y mi hija me enseñó lo de C. Tangana con Drexler. Luego hay una canción que siempre me ha encantado del maestro Santiago Userón, Radio Futura, y todo su equipo, ¿no? Además, quiero mucho a algunos de sus familiares también, nos conocemos desde hace años. Y bueno, les he hecho un homenaje a Rubén Blades también. Es un popurrí, el Somos de Colores, con canciones que van a pasar a la historia, porque son canciones míticas, ¿no? Que son para siempre.
Pues muchísimas gracias, Tonchu. Gracias, despedimos con Somos de Colores y un hasta pronto.
Gracias, cariño.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje lleva el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios.
Nothing but the best of oldies. You're listening to Magic 98.4. Thank you so much.
Íbamos a Cuba, íbamos contentos, íbamos saltando por el aeropuerto.
Íbamos saltando por el aeropuerto.
De pronto, fucking overbooking, fucking overbooking. Se quedan en tierra 13 pasajeros. Se quedan en tierra, señores,
13 pasajeros.
Somos de Colores. No tenemos mi nombre, pero tenemos algo que por la noche se esconde. Es un gran sol, un sol dorado que por la noche se esconde.
Los mejores viajes se hacen sin dinero. Vuela con la mente, vete de paseo. Los que van con prisa nunca ven el cielo. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber de tiza en la pared. Te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro.
Somos de Colores. No tenemos mi nombre, pero tenemos algo que por la noche se esconde. Es un gran sol, un sol dorado se esconde, que por la noche se esconde.
Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilado. Ni siquiera me han nominado cuando paso a su lado. ¿Qué coño le ha pasado?
Se esconde
por la noche.
que te has colado con un traje alquilado. Ni siquiera me han dominado cuando pasé a su lado. ¿Qué coño le ha pasado?